Bueno, fue, creo, una visita de quien estaba entonces a cargo de las radios nacionales del interior. Un día que llovió un montón acá en La Rioja y él estaba sorprendido por las condiciones de trabajo de ustedes, que habían tenido que estar ahí esquivando las goteras, ¿no? De agua. Ese día fue, la verdad, algo muy extraño en La Rioja, una lluvia muy grande. Y al otro día nos juntamos a tomar un café con Juan Martín Ramos Padilla, y junto con la impresión que le dio y la vergüenza de que tuvieran compañeros y compañeras trabajando en estas condiciones.
Creo que fue en enero, me parece.
Sí, sí.
Fue en enero, sí.
Ahí nos vimos antes de que volviera al estudio de la radio, ahí en la calle Irigoyen. Él estaba parando en un hotel por la calle Buenos Aires. Ahí tomamos un café. Le contamos la idea y él inmediatamente le pareció genial. Y entonces nos dijo, mira, institucionalmente sería bueno hacer una petición a las autoridades de RTA.
Sí.
Y simultáneamente, por supuesto, hacer una campaña de adhesiones.
Sí.
Así que al poco tiempo, creo que en el mes de febrero, cuando volvimos al trabajo, digamos, después de la feria del verano, del receso del verano, se hizo una página. Bueno, yo no soy muy entendido en tecnología, esas páginas en Google, ¿no? Donde solicitábamos el respaldo para esta iniciativa. Bueno, pensábamos que iba a ser gente de acá, los que iban a apoyar, de hecho así fue,
Sí.
pero se sumaron personalidades y organizaciones de todo el país, e incluso de fuera del país. Fue muy lindo ver esa respuesta. Yo creo que pasó los 3.000, las 3.000 firmas.
Sí.
Y entonces, una vez que se cerró, mandamos eso con la certificación que se hace en la autoridad judicial y junto con ella la petición oficial. Y ahí nos contestó ya Rosario Lufrano, era la presidenta, que por supuesto que estaban de acuerdo, pero que el procedimiento de renombrar la radio, creo que así se llama, o
Sí.
nombrarla, iba a ser cuando hubiera mejores condiciones edilicias. Porque ahí nació la idea del traslado para acá, donde están ahora ustedes.
Exactamente.
Pero sabían que iba a ser un proceso administrativo largo, con las licitaciones y todas las cosas que hacen falta. Entonces me dice, mira, cuando lo inauguremos, ahí vamos a concretar. Pero de hecho, contá que ya está aceptada, que ya hemos hecho el acta institucional respectiva. Bueno, el tiempo pasaba y no llegaba el momento incluso a veces veíamos que no avanzaba la obra.
Sí, fue un momento.
Y yo, como vengo habitualmente a este edificio por los juicios,
Sí, exacto.
siempre bajaba, como
Pispeabas un
que
poco.
pispeaba. Y últimamente me alegré tanto cuando, no me acuerdo, hace 2, 3 meses, yo en vez de bajar por el ascensor, bajaba por la escalera, que toda la escalera era una oscuridad, una mugre. Y llegaba acá y veía que estaban con los duros, que estaban trabajando. Entonces, bueno, eso me alegró mucho. Y así fue que, bueno, cuando nos enteramos, por supuesto, más alegría. Fue un sábado que estábamos en Lollita y me habló Alejandro Ponlecica. Yo no lo conocía a él. Y me dice, mirá, me dieron tu teléfono, te quiero contar, ya hemos hablado con el obispo, se va a concretar esto de del nombre de la radio. Claro, fue el sábado justo anterior a la elección,
Claro,
al
sí, al
balotaje.
balotaje.
Entonces, bueno, había un panorama, una expectativa, por lo menos en nosotros, una esperanza, y cuando sucede lo del balotaje, uy, dijimos, ¿qué va a pasar? Bueno, así que el sábado siguiente le pido confirmación, creo que el viernes, y ahí me dice, no, el domingo yo voy a estar. Y bueno, y se concretó ese acto tan sentido acá en la planta baja. Y bueno, ya estamos en el edificio y con el nombre. Ya ese mismo día creo que circuló el aviso de la radio, ¿no?
Sí, sí, sí.
Con el nombre de Angelelli.
Sí, además enviamos el primer informe ya con...
Y ya, bueno, todos aplaudimos. Y la verdad nos parece muy emblemático porque Angelelli, en un momento en que las comunicaciones con su pueblo, sobre todo en una provincia como la nuestra que tenía caminos muy difíciles, sí, 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 y que era extensa en su geografía, no había otro medio que en aquel tiempo todavía no era Radio Nacional, no. Era LB14 y él era la forma de comunicarse. De hecho, está esa historia tan simpática de que la gente en el campo le decía: "Monseñor, lo escuchamos. Tomamos mate y ponemos como un altarcito para escuchar la misa, sí, y queremos que nos salude porque usted ha empezado a saludar".
Claro.
Y decía el nombre de una persona, del divisadero, de San Antonio, del Pozo de la Yegua, de Aguada, de Amaya, lo que fuere, ¿no? Y claro, empezó a complicársele a Angelelli porque dice: "¿Cómo me voy a acordar todos los nombres? ¿Cómo voy a decir todos los nombres?
En plena misa".
En plena misa. Entonces dice: "Mire, vamos a hacer una cosa. Cuando yo haga una tosecita, es el saludo para usted". Esa habilidad, ¿no? Para poder sentir con el otro. Y la verdad que las misas radiales fueron una fuente de comunicación, de definiciones pastorales. También tuvo que atravesar en esas misas los momentos más duros que le tocó, cuando fue calumniado, difamado, atacado, perseguido. Y finalmente sabemos que en un momento dado, con el golpe, le censuraron la misa, es decir, procuraron incomunicarlo, sí, de su pueblo a través de la radio. Por eso nos parecía muy emblemático, sí, que, claro, llevara su nombre.
Porque antes del gobierno de Menem lo habían prohibido.
También. Antes de la llegada de la democracia.
Sí.
De la democracia del año 73.
Sí.
Es decir, en el año 72, cuando se produce los primeros desencuentros, grandes, incluso antes del 72, con el gobierno de la intervención federal de Iribarren.
Sí.
Después muere Iribarren, pero continúan algunos problemas que se manifiestan con toda su crudeza cuando los detienen a los sacerdotes Praulini y Antonito Gil. Eso es mitad del 72.
Es cuando los aprisionan en la federal.
Sí. Y ahí, por esa época, es que, como era LB14, que era de la cadena argentina de, sí, radiodifusión, que creo que se unía con Splendid, porque, sí, en ese tiempo muchas radios eran del Estado y eran de la cadena oficial. Entonces ahí le cortan la transmisión, y es cuando el diario El Independiente le dice: "Bueno, nosotros vamos a publicar todas las homilías del, claro, domingo en el diario del lunes". Y así fue. Cuando vuelve la democracia y asume Carlos Menem, le reintegran la transmisión a Angelelli. Pero cuando comienza el estado de sitio al final del 74,
sí,
y después en el 75 empieza las amenazas de la AAA, y ya también amenazas muy directas. El primer amenazado por la AAA es Angelelli, sí, en La Rioja. Y una serie de cosas, ya acercándose el momento crucial del desenlace de todo ese proceso, que fue el golpe militar, le vuelven a clausurar. Y ahí es tremendo, porque esa clausura, no solo la vez anterior clausura y no se transmite, pero esta vez una cosa irrisoria que da hasta como indignación ahora, le pasan la misa a que se la transmita a la misa del regimiento.
Sí, del capellán.
Con el capellán, y se transmitía de la capilla o de la iglesia, que yo nunca la conocí, del regimiento.
Sí.
Que era como mojarle la oreja.
Claro, digamos, ¿no? Totalmente.
Y así fue que bueno, pero por eso nos parece una reivindicación histórica, claro, un ejercicio cotidiano de memoria, porque todos los días que la nombren a la radio vamos a estar haciendo memoria de esa historia de La Rioja, y particularmente del testimonio de coraje y de profético de Monseñor Angelelli, ¿no?
Aparte, más allá de la historia propia de Angelelli, sino la terminó instaurando la misa radial en La Rioja, ¿no?
Sí.
Yo creo que eso también es algo, es como un legado también de Angelelli en ese sentido, porque la Radio Nacional y otras radios pasan la radio y la gente, sí, la necesita, sí o sí.
Claro. Sí, es como que la vida del pueblo, la vida de fe, esa fe que se comparte con lo cotidiano del que nos pasa a los riojanos, pase por la radio. Y recordemos que la radio en ese momento no existía, las FM,
claro,
la única radio AM y la única emisora en toda la provincia, y llegaba, lo escuchaba Ángel Eli en lugares de Tucumán,
sí,
o lugares de Santiago del Estero, por supuesto de Catamarca, Chumbicha escuchaba habitualmente más la radio nuestra que LW7, que era la de Catamarca, que después se llamó LSA27.
Sí.
Y entonces había una comunicación. En el norte de Córdoba, Cruz del Eje, Soto, Cerrezuela, escuchaban la AM620, que era la radio, primero LB14 y después Radio Nacional. Así que bueno, sí, la verdad que creo que es una linda cosa que hayamos podido concretar, y ojalá que dure y que sigan existiendo los medios públicos como Radio Nacional.
Totalmente. Aparte había algo de Angelelli como de periodista, porque tiene muchas grabaciones sí, con la gente, sobre todo cuando iba de la gira con el San Nicolás.
Que son las cosas más hermosas que nos quedaron, ¿no? Llenas de ternura. Hasta hay unas grabaciones que él pone el grabador, que al principio eran a cinta. Después eran los primeros grabadores walkie-talkie, unos sí, chiquitos, y que andaban con pila.
Sí.
Entonces él los ponía, por ejemplo, estaba a la mañana, se levantaba y rezaba los salmos que rezan los sacerdotes, y él entonces los rezaba en voz alta y se grababa él mismo.
Sí.
Y después hay una grabación en que parece que llueve en el lugar donde está, que no sabemos si era por el lado de los llanos, y entonces va y toma la grabación del arroyo, que pasa el agua y lo pone, ¿no?
Sí.
Y bueno, y después, por supuesto, lo que vos dices, esos reportajes que hacía a los hombres de campo,
sí,
a maestros rurales, al juez de paz,
a los niños.
¿Y qué le pedís a San Nicolás? al changuito que viene montado en una mulita, y que le contaba que venía de muy lejos, que su mamá lo tenía que llevar todos los días a la escuela, como 8 o 9 kilómetros a lomo de mula, y bueno, y habla con él como un niño, ¿no? Porque tenía esa capacidad de su propio humanismo, ¿no? De poder llegar a todo.
Totalmente, y más allá de esta faceta periodística, también estaba el poeta, ¿no? Que también él se sí, grababa sus propios poemas. Recién pasamos el poema del hombre, el proyecto del pueblo, ¿no? Mm. Que es tan lindo y que resume, creo, gran parte de su pensamiento.
Claro, el hombre proyecto del pueblo, eso que mezcla de cielo y de tierra, proyecto de humano y divino, y que él lo tiene a ese poema, que en realidad lo conocimos post-mortem,
sí,
porque él jamás pensó en publicar los poemas. Los tenía escritos en un cuaderno, en unas hojas, y todo tachoneado, porque cambiaba.
Claro.
Parece que escribía, no le gustaba algo, y después lo iba cambiando, y los originales, una vez que él lo asesinan, el que era su secretario canciller sabía que estaba eso, porque parece que le había contado. Y entonces él se tomó el atrevimiento, porque fue la primer publicación de Angelelli. A los pocos meses del asesinato, creo que fue en diciembre ya del año 76, la editorial Patria Grande de Pan y Trabajo, que funciona allá en San Cayetano de Linier, que publicaban libros, lo mandó a Lilo Ortiz, es el que me estaba refiriendo, y lo publicaron, ese hermoso librito que se llama Encuentro y Mensaje.
Sí, qué bueno. Tenemos para escuchar el poema de Monseñor Enrique Angelelli, el poema en Roma, ¿no? Cuando estaba allí visitando al Papa. ¿Lo escuchamos?
En los 12 años de mi consagración episcopal, un gesto maduró el misterio en un hombre y ungió una vida para una misión. Un callado y un libro iluminaron el camino para que un pueblo encontrara el amor. Fueron jornadas con sabor a cruz, fueron racimos maduros para ti, Señor. La unción se hizo misterio en la carne y en la sangre de Dios. El callado animó una marcha, el libro encendió la luz, las manos abrieron los surcos para el hombre necesitado de amor. 12 jornadas son tuyas, Señor. Me llamaste para que fuera testigo. soy débil, soy pobre y con temor. Tú me dices, no temas, mi amor te ungió. No es tuyo lo que llevas, apura la marcha, te basta mi palabra, lo demás es ilusión. También Felipe y Juan, Pedro y Pablo aprendieron que el llamado es misterio, es muerte, es vida y es misión, para que en ti el pueblo encontrara el camino, en tu callado, en tu libro y en tu unción. Y mientras se duerme la tarde de esta jornada y se perfuma de aceite todo esto que soy yo, por el callado, por el libro y por la unción, déjame que te lo diga. Muchas gracias, Señor.
Wow, qué hermoso, ¿no? Es enternece, ¿no?
Eso fue el año 75.
Su última visita a Roma,
sí, fue esa. Claro que los obispos van cada 5 años a llevar como el informe de la situación de su diócesis. Sí. Y él, bueno, cuando fue, justo le tocaba el cumpleaños de los 25 años de sacerdote, no de obispo, sí, de sacerdote. Y bueno, y hizo esta oración tan linda ahí en la tumba de Pedro, en la Basílica de San Pedro, en Roma.
Exactamente.
Así que bueno.
Lindo escucharlo. Y bueno, mucho se habla de, bueno, después ya en la dictadura, en los últimos días, que estaba recopilando, ¿no?, todo lo que sucedió con Murias, con Longueville, y llevarlo al Vaticano.
Claro. Sí, que es la famosa, el informe que después apareció, justamente esa carpeta en el despacho del ministro del Interior de Videla, ¿no?, que era, sí, Arguindegui, donde de algún modo se comprueba la intervención que tuvo el propio ejército o quien fuere, porque todo estaba articulado en ese momento en el atentado que significara la muerte de Monseñor. Claro, y él estaba juntando todo eso, que tuvo la porque también me imagino yo que estaba muy sospechando de la situación, que tuvo la delicadeza de entregarle, ¿no?, una carta a alguien que estaba en La Rioja, que vino para el asesinato de los curitas, que era de la comunidad franciscana a la que pertenecía Carlos de Dios Muria. Le dio una carta a que la llevara a Roma, sí, y que se la mandara a Pablo VI, porque él tenía la desconfianza que si la mandaba a él vía anunciatura no iba a llegar nunca. Claro. Y entonces este cura la llevó, él vivía fuera de Roma, pero a través de un amigo la acercó a Roma, donde él explicaba toda esta situación de persecución y claramente la responsabilidad en esa persecución de parte de las autoridades que estaban ilegítimamente constituidas en la Argentina. Y el encuentro que había tenido con Menéndez, que fue fundamental en la causa penal, sí, sobre su asesinato, porque el obispo de entonces de La Rioja, Monseñor Colombo, pidió una copia de esa carta que la desarchiven en el Vaticano, y llegó una semana antes de la sentencia, sí, donde todo lo que negaba que había sucedido el imputado principal, que era Menéndez, sí, en la carta estaba claramente expresado por el obispo en el año 76. Claro. Entonces eso fue una de las pruebas más contundentes para afirmar la responsabilidad que tuvieron en el hecho las Fuerzas Armadas a través del plan que conocemos como terrorismo de Estado. Así bueno, es. Y ahora estamos, no sé, Ezequiel, por el tiempo tuyo y del programa,
sí, sí, sí,
que estamos con el juicio que está por terminar acá en este mismo edificio de Wenceslao y de otros hechos que se le suman para poder llegar, ojalá, eso es lo que esperamos todos, el día lunes, a la condena de Eduardo Britos, que ha sido en aquella época un eslabón fundamental en varios de los hechos tremendos de muerte, privación de libertad, torturas, tormentos, allanamientos ilegales, incluso abuso deshonesto.
Sí. Está involucrado prácticamente en todos los hechos.
En todos los hechos, son casi 50 hechos. El más resonante es el homicidio en grado de tentativa contra Wenceslao, sí. Pero después están muchísimos más ocurridos acá en la cárcel de La Rioja y en el mismo lugar donde él trabajaba, que es Gendarmería, el Escuadrón 24 de Gendarmería, que está en la ciudad de Chilecito. Así que bueno, queremos invitar, porque el día domingo, víspera de ese hecho histórico que va a ser el veredicto de esta causa, vamos a tener una vigilia precedida por una marcha que va a comenzar a las 20:30 en la catedral, va a concluir a las 21 pasada acá frente a la radio, frente sí. al edificio de donde están los tribunales orales federales, y ahí va a ser una vigilia hasta las 12 de la noche, una vigilia esperando y con esperanza también, es decir, cantando, con música, con el testimonio de muchos artistas nuestros que están siempre comprometidos con la causa de los derechos humanos. Así que los invitamos a todos, esperemos que nos acompañe un día lindo para estar. A las 12 se va a terminar porque al otro día hay que estar a las 9:30 de la mañana, que también invitamos el lunes 11, sí. Esto va a ser el domingo 10. Y el lunes 11, desde las 9:30, vamos a aguardar ese momento, que puede ser a las 11, a las 12, vamos a estar a la expectativa. Algunos vamos a poder estar arriba en la sala, que es pequeña, y otros van a esperar abajo. Yo creo que queremos invitar a las organizaciones sociales, a las agrupaciones juveniles, a las agrupaciones cristianas, a comunidades, organismos de derechos humanos y público en general, digamos, riojanas y riojanos, que les interesa que pongamos un punto final a la impunidad.
Totalmente.
Así que bueno, y juntito con eso, por la Semana de los Derechos Humanos, porque el día 10 es el Día Internacional de los Derechos Humanos, esta vez va a estar opacado, por decirlo así, por el recambio institucional que tenemos ese día la jura de las nuevas autoridades,
sí.
Tanto en Nación como en provincia, como en los municipios. Si bien, bueno, hay una variación, hay algunas han pasado para el día 11,
sí, claro.
Pero es la fecha. Entonces, nosotros dispusimos celebrar o conmemorar el Día de los Derechos Humanos con la sentencia, que va a ser el 11, y el 12 vamos a las 20 horas, en la casa donde vivió Alberto Agapito Ledo, calle Italia y Teniente Primero Ibáñez, en el corazón del barrio ferroviario, vamos a señalizar la casa, vamos a colocar una baldosa, y vamos también a conmemorar los 40 años, porque un día 23 de diciembre del 83 se constituyó formalmente la Asociación Madres de Plaza de Mayo, filial La Rioja,
claro.
Cuya fundadora, una de sus fundadoras, fue la mamá de Alberto, que es la que todavía vive, y en sí. esa misma casa. La otra fundadora fue doña Juana Gómez de Minué, que ya falleció, y la tercera fundadora, doña Luisa Torres de Toledo, que vive ya muy, muy mayor, más de 90, creo que tiene 96 años. Bueno, y vamos a tener ese acto que también los invitamos a todos a participar.
Por supuesto, ahí estaremos. Y lo último, Pocho, para consultarte, es respecto al proyecto de la ermita Enrique Angelelli, ¿no? Este proyecto temático que, bueno, recibió hace muy poco el aval también y la aprobación del Papa.
Sí, esta fue una idea que hace ya 2 años comenzó a plasmarse. Primero fue una lluvia de ideas.
Sí.
Una lluvia de ideas, fue una propuesta del Ministerio de Turismo de Nación que entregaba a cada provincia los fondos para realizar un parque temático por provincia. Y acá tuvo la feliz idea nuestro gobierno, principalmente el ministro de Culturas y Turismo, y el gobernador, lógicamente, y el apoyo nuestro desde la Secretaría, de que ese parque estuviera enclavado en el predio que conocemos todos como El Pastor, allí cerquita de Punta de los Llanos, donde fue el hecho del asesinato. y si bien ya es un predio que está intervenido, pero es un lugar muy árido,
sí,
y que había, hacía falta una fuerte inversión, y esta era la oportunidad. Bueno, ahí se ideó, tuvimos muchas reuniones para establecer cómo iba a ser el eje temático de este parque. Bueno, eso ya está, la obra está en su primera parte, está licitada y están trabajando. Yo no he ido en estos últimos tiempos, pero me dicen que está muy, muy avanzado. Después hay una segunda parte. Por ahora es la distribución de los espacios, cómo van a quedar, pero es una idea muy interesante porque recoge lo central de la historia del testimonio, no solo de Angelelli, sino de todo un pueblo, porque está ahí expresado la vida de fe, pero también la vida social, la lucha por la tierra, por el agua, la lucha por los derechos humanos de las madres, también iluminadas con el legado de Angelelli, ¿no? Entonces, creo que va a ser una gran cosa, y como vos dices, nuestro obispo Dante, hace poco, él estuvo participando como miembro del sínodo que convocó el Papa Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, que además era conocidísimo de Angelelli.
Sí, por supuesto.
Y le llevaron el proyecto, la maqueta, y él le dio un espaldarazo, y estamos muy contentos. Ojalá esa obra pueda quedar ya definitiva pronto. Ojalá que también cuando venga el Papa a la Argentina pueda ir a ese lugar.
Sí,
creo,
sí,
que él va a tener,
buenísimo,
mucho gusto de hacerlo. Y bueno, y que realmente siga convocando, siga interpelando nuestra vida cotidiana desde la memoria, desde la lucha por la justicia y por la verdad, que no tenemos que abandonar, aunque haya tiempos que va a ser más difícil eso. Pero bueno, estas señales, como es el parque, como es la sala de la memoria, como es el espacio de la memoria, como son varios salones que se fueron haciendo, el caso de Chamical, que fue iniciativa de vecinos, y ahí tenemos una sala de la memoria de los mártires,
sí.
Y son lugares que permiten como abrevar, ir a alimentarnos de esa historia, principalmente quienes no han conocido nada de ella. Por eso son lugares que van mucho los chicos de las escuelas,
claro,
los niños, los adolescentes, y creo que va a ser muy importante para formar una cultura democrática y una cultura de derechos humanos que necesitamos más que nunca en la Argentina y en La Rioja.
Sin duda es que sí, bueno, nosotros, ya al ser Nacional La Rioja, Monseñor Enrique Angelelli, también vamos a tener ese compromiso. Pocho, agradecerte una vez más, y bueno, ni hablar por lo que has hecho por Radio Nacional, siempre has estado presente, y bueno, has hecho bastante, ¿no?, para que lleve este nombre, que creo que era merecidísimo, y no había mejor nombre que el de Monseñor Enrique Angelelli para el LRA28. Así que desde ya agradecidos todos aquí
en, bueno, nuestra emisora. Y yo también el cariño, porque después de Angelelli, por supuesto salvando la enorme distancia con Angelelli, Praulín y yo en los años 80 nos incorporamos prácticamente a la radio. Fue una ocurrencia, digamos, cuando estaba todavía en el primer, ya no estaban en la calle Irigoyen, pero apenas tenían una sola sala,
sí,
que incluso el estudio y la sala de los locutores era lo mismo, estaba todo unido,
sí, sí, sí,
no había separación, y ahí comenzamos a ir a llevar noticias a media mañana, y los que estaban entonces, viste, locutores, dijeron, bueno, vengan mañana de nuevo, porque lo hacen muy bien, ponen música, además podíamos discutir hasta de fútbol,
claro,
y éramos sacerdotes,
sí,
con Praulini, y les llamaba la atención, y había una gran comunicación. Ahí, cuando estábamos en ese programa que le dimos en llamar El Nudo, recordando un lugar que Angelelli había puesto, El Nudo, que era un ranchito en el barrio San Martín,
ajá,
donde vivían las hermanas que organizaron el sindicato de empleadas de casas particulares. Bueno, y ahí comenzó toda una cosa muy hermosa, un vínculo con ustedes. Bueno, vos viniste después, Ezequiel, porque,
sí,
eras chiquito, pero después con los changos, algunos todavía siguen, otros por supuesto ya se han jubilado, y algunos murieron.
Totalmente.
De los que estaban entonces. Así que es un gusto, uno siente la casa propia acá.
Totalmente, así que te agradecemos nuevamente. Nos quedamos sin tiempo, así que agradecerte, Pocho, una vez más. Y siempre bienvenido aquí allá de la Ciudad. Nosotros nos despedimos, ya llega el panorama a la Ciudad de Noticias. Esto fue La Rosquita, nos esperamos mañana. Chau, chau.